Buenas tardes, queridos amigos. Es la 1:30 de la tarde, es martes 27 de octubre. En este momento, en este lugar, tenemos la sintonía de fondo de COPE más Motor, porque a partir de ahora empieza nuestro programa, un programa del motor que va a llevarles información variada. Hablaremos con responsables de un proyecto de la Universidad de Málaga que reúne a muchas universidades del país, y ese proyecto se llama Fórmula Student, y es un proyecto donde se fabrica, se genera, se comercializa, se hace el estudio económico de un proyecto que va de construir un coche eléctrico y que tenga una aplicación real en la calle, en la carretera y en los circuitos. Hablaremos de muchas más cosas aquí en este programa de COPE más Motor, de aquí a las 2 de la tarde, así que a partir de ahora empezamos nuestro programa. Algunos de ustedes recordarán un no muy lejano 14 de marzo, ese 14 de marzo que se convertía en una fecha bastante recordada ya probablemente para nuestras vidas, tanto los jóvenes como probablemente los que ya tenemos algo más de edad, porque significó una inflexión absolutamente radical en nuestra forma de entender la vida. Ese 14 de marzo se iniciaba un periodo de confinamiento en nuestro país que implicaba muchas cosas, y una de ellas también implicaba y tenía que ver con el mundo de la movilidad, y esa movilidad se vio interrumpida, no solamente la individual de cada uno de nosotros, sino también la de las carreteras, la de los transportes colectivos, los transportes públicos. Todo se detuvo ese pasado 14 de marzo. Bueno, pues después de 2 meses y medio de una movilidad, de una inmovilidad prácticamente absoluta, pasamos un verano, hemos pasado un verano aparentemente normal, tranquilo, quizás relajándonos en exceso, y esto ha dado que en este momento, este martes 27 de septiembre, el lobo, entre comillas, esté otra vez aquí, esté acechando y haya que volver a tomar medidas. Muchos amigos y conocidos me preguntan que cómo está la situación a la hora de recoger nuestro coche e iniciar movidas de desplazamientos que implican salir de nuestra comunidad. Y yo les puedo comentar una cosa. Nadie lo sabe. Las normas están cambiando a diario. Además, a diferencia de lo que pasó el 14 de marzo, que hubo una norma nacional que implicó que todos siguiéramos los mismos requisitos, eso ha cambiado en este momento. Hay 17 autonomías, además de las 2 comunidades o ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que implican medidas individuales. Y eso requiere una atención a la hora de, por necesidad, porque insisto, yo creo que hoy día, en este momento, si tenemos que viajar, debería ser por absoluta necesidad, pero si lo tenemos que hacer, evidentemente, deberíamos consultar en las webs oficiales de cada gobierno, y eso está al alcance de la mano prácticamente de un clic en el teléfono móvil o un clic también en el ordenador, para saber exactamente cuáles son las limitaciones a la hora de viajar. En este momento, hablamos de martes 27 de octubre a la 1:30 de la tarde, se puede salir y entrar de la comunidad autónoma andaluza, aunque me consta también en este momento que se está estudiando la posibilidad de cerrar el perímetro de la comunidad y que no se pueda entrar y salir. Es decir, en este momento, si usted quisiera ir, por ejemplo, por poner un ejemplo, a Alicante, podría salir de la comunidad de Andalucía. La siguiente con la que tendría que atravesar sería la comunidad de Murcia. En este momento, insistimos, está abierta. Y la comunidad de Valencia, donde está radicada la provincia de Alicante, también está abierta. Pero todas estas 3 comunidades están planteando unos escenarios distintos que van a hacer que, evidentemente, pues en algún caso, pues eso cambie. Así que podría ser que usted saliera de la comunidad andaluza, me fuera a Alicante a pasar el fin de semana y que en ese fin de semana se decretara, un cierre de esa comunidad o de una comunidad por la que usted haya pasado. Eso, evidentemente, haría que no tuviéramos posibilidad de volver. Así que, en cualquier caso, siempre tengamos claro que eso puede ocurrir y que la información será absolutamente fundamental a la hora de coger nuestro coche. Fíjense algo tan simple, por ejemplo, en este momento en la que la comunidad andaluza no está sitiada, entre comillas, no está cerrada. Bueno, pues si tuviéramos que haber ido a Murcia, pues hace 30 años tendríamos que haber pasado por Granada obligatoriamente, es decir, por la ciudad de Granada, atravesar su centro urbano. Bueno, pues eso en este momento sí es cierto que no podría ser, porque Granada capital está cerrada perimetralmente y no podríamos pasar ni atravesar la ciudad si tuviéramos que ir a coger una carretera como antiguamente se atravesaba Granada para coger el puerto de la Mora y seguir ya a Guadix y Baza vía precisamente Puerto Lumbreras. En cualquier caso, como decimos, la confirmación mediante las noticias que están actualizando prácticamente todos los gobiernos autónomos es lo más importante a la hora de decidir nuestro viaje. Les comento, fíjense ustedes, algo que me ha llegado hace muy poco, una noticia que, por una parte, bueno, me parece lógica, pero por otra, me parece que tampoco es el momento. El gobierno de España, bueno, va a ejecutar una reserva de 100 millones de euros que tenía para renovar una flota de vehículos del Estado con más de 10 años de antigüedad. Se estima que esa flota está en torno a los 5.800 vehículos que dependen a la Administración del Estado, de los cuales 145, fíjese, 145 solamente son para 22 ministerios en este momento. Entre ellos, por ejemplo, bueno, podríamos hablarles que el ministerio que tiene más coches es el de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige la ministra Carmen Calvo y que tiene una flota de 25 coches en este momento a disposición solamente de ese ministerio. El otro ministerio que tiene más coches sería el de Hacienda, con María Jesús Montero al frente, que tiene 13 vehículos, y el siguiente sería el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dirige Nadia Calviño, que tiene 11 vehículos. Bueno, pues decíamos que nos alegramos porque evidentemente la opción para cambiar estos coches sería irse a por coches con etiqueta cero, o por lo menos vehículos que impriman la última tecnología y aquella que sea más respetuosa con el medio ambiente. Ahora, la pregunta es si en este momento la prioridad del Estado es precisamente gastar 100 millones de euros solamente en 1.518 coches, que sería la primera fase, es decir, a 66.000 euros por vehículo, en un momento en el que precisamente muchos particulares, muchos ciudadanos, muchas empresas no se pueden permitir el lujo de cambiar su coche, cosa que muchos querrían y que evidentemente la situación actual no demanda en este momento. Insistimos, creemos que hay que cambiar los vehículos, pero creemos que en este momento gastar 100 millones de euros en 1.518 coches es algo fuera de lugar. Ya les comentamos la semana pasada que el gobierno había abierto un plan de renovación de vehículos, un plan llamado Renove, en algunos momentos también se ha llamado PIBE, en cualquier caso son ayudas a la compra y que se pueden pedir ya por fin desde el pasado 20 de octubre, es decir, el martes pasado. Pero les comentamos que hay un pequeño pero, y es un pequeño bastante importante. Las ayudas que hasta ahora gestionaba en anteriores ocasiones los concesionarios, es decir, nosotros llevamos la documentación y era el concesionario quien hacía los trámites por nosotros, y es más, era el concesionario el que hacía el descuento que nos correspondía a nosotros como ciudadanos, además del que le corresponde también a la propia marca. Bueno, pues eso no ocurre así en este momento. La gestión la tiene que hacer el propio ciudadano, en algunos casos ayudados por el concesionario, pero sí hay una gestión que tiene que hacer obligatoriamente, que es tener el DNI electrónico. Y eso significa, bueno, pues un auténtico engorro de dimensiones colosales. No saben ustedes lo complicado que supone para personas que no están acostumbradas a lo digital solicitar un DNI electrónico que hay que descargar en el ordenador mediante un lector de tarjeta, es decir, algo bastante complicado. Bueno, pues esto está retrasando enormemente las supuestas 135.000 solicitudes que decía el sector que estaban pendientes para tener una ayuda a la compra, Y esas 135.000 solicitudes que estaban ahí, pues se han convertido en esta semana en algo menos de 10.000, que han sido las que se han solicitado finalmente. Así que, insistimos, una complicada situación que tenemos por delante, porque las ayudas, que en algunos casos son importantes, sobre todo por el tipo de vehículo, mientras más ecológico, más grandes son las ayudas, pero en cualquier caso también muy complicadas por todo el farragoso proceso que tienen que llegar a realizar todos los que quieran comprar un vehículo nuevo. Estamos, este es el sonido de COPE más motor. Nos vamos unos segundos a publicidad, volvemos con más información.
COPE más motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Si algo hemos aprendido es a mirar el mundo de manera un poco diferente. No importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables.
FIM Málaga, en Málaga y Marbella.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Seat Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Quiero comprar un coche de ocasión y no sé por dónde empezar.
Empieza por lo fácil. Visita MálagaOcasión.com. Mira, eliges el tipo de coche que quieres, marcas tu presupuesto y mira todo el stock que te dan a elegir.
A ver, ¿un Renault Clio de 2019 por 4 euros al día? Espera, que lo busco. MálagaOcasión.com.
Málaga Ocasión, tu coche de ocasión en Málaga.
Seguimos, esta es la música que nos acompaña en COPE más motor, la que nos podría acompañar por la carretera si ustedes van en este momento oyéndonos, las que nos pueden acompañar también cuando, bueno, trabajamos de manera diaria en algún medio de transporte, en un autobús, en un camión en este momento, si nos oyen los camioneros, en cualquier sitio. Llevamos la música y la información del mundo del motor. Yo no sé si mi querido invitado en este momento al otro lado del teléfono recuerda esta canción de Sane, de los Bonnie M, de finales de los 70, aunque bueno, él era un poco más joven que yo, bueno, sigue siéndolo, pero no sé si exactamente oí a este Sani. Pepe de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Sí, claro, la recuerdo, son poca diferencia de edad.
Me alegra saludarte. Pepe de la Varga es profesor de organización de empresas de la Universidad de Málaga, pero además es un experto en innovación empresarial, le encanta el tema de la organización y la optimización de todos los recursos de las empresas y, bueno, pues se meten todos los fregados que uno pueda imaginar. Y uno de ellos es algo que desde hace ya algunos años en España se lleva haciendo, que es una especie de concurso entre universidades que implica el diseño, la ejecución y el trabajo, digamos, económico del desarrollo de un vehículo eléctrico. Cuéntanos exactamente qué es esto de Fórmula Student.
Pues mira, Fórmula Student es una competición que surgió allí por los años 80 en Estados Unidos, donde las universidades compiten desarrollando un vehículo. Lo ponen en pista y compiten entre ellas. Aquí en España llegó pues en el año 2010. Y ha ido creciendo y muchas universidades en España y a nivel europeo compiten. En concreto, Málaga se juntó hace 3 años y empezamos poco a poco, como un equipo pequeño, a empezar a funcionar. Y empezamos, nuestro objetivo efectivamente es ser un equipo eléctrico, con un coche eléctrico, pero ahí estamos con un motor de explosión y desarrollándolo como todas las habilidades que pueden desarrollar los alumnos, ¿no? Es un proyecto, sinceramente, apasionante porque realmente une el mundo del motor, que es una de mis pasiones, y lo saben, y otra pasión que la universidad, ¿no?
Pepe, el evidentemente hoy día va aparejado la parte puramente técnica del desarrollo, el diseño, es decir, todo parten de las facultades tecnológicas, de ingenierías, pero también hay una parte absolutamente fundamental hoy día que va asociada a cualquier desarrollo de un proyecto, que es la parte empresarial, es decir, la parte del estudio económico, de la viabilidad, y esa es la parte en la que, bueno, pues tú intentas coordinar también, evidentemente.
Sí, vamos, lo que queremos hacer es hacer un paralelismo real a lo que es mi equipo de competición de la calle, mi equipo de competición de Fórmula 1. Entonces, en el equipo de competición, la parte de comercial, la parte de comunicación, la parte de negocio como tal, tiene que tener un peso específico tremendo, ¿no? Porque realmente a la hora de buscar patrocinadores, a la hora de buscar advisor, a la hora de buscar gente que ponga en la calle, ponga en el circuito el coche, necesitamos estructurarlo y organizarlo como una empresa. Y en eso estamos, sinceramente, estamos en la parte técnica. A mí se me escapa, obviamente, a mí hay muchos expertos en ese tema que están intentando y están colaborando con nosotros. Y yo lo que intento es, desde una perspectiva más cenital, verlo como una empresa, verlo como un negocio, una organización y crear un equipo de competición real. Esa es la idea.
¿Cuál es la radiografía del estudiante medio que se mete en este proyecto? Es decir, ¿son voluntarios? ¿Se escogen? ¿Cómo se seleccionan? ¿Tienen que ser de cursos iniciales de sus carreras, de cursos finales? Cuéntanos un poco.
Mira, esto es muy bonito, porque lo primero que tienen que hacer es que tienen que ser apasionados del motor. Eso es algo transversal, ¿no? Son, como llaman algunos, frikis del motor, fan del motor, ¿no? Entonces, este proyecto es, al ser muy transversal, o queremos hacerlo cada vez más transversal, entran las escuelas de ingeniería. Telecomunicaciones, informática, industriales, mecánica, diseño, todas las variables, y también la de ciencias sociales. Entra tema de comunicación, de periodismo, publicidad, marketing, económicas. ¿Y la idea cuál es? La idea principal es que alumnos de cursos más avanzados, tercero y cuarto, son los que vayan llevando el proyecto y se vayan incorporando poco a poco alumnos de primero y segundo. Cuando se hace la campaña de reclutamiento y selección de gente, lo que intentamos es que desarrollen realmente las funciones para la organización que estamos elaborando. Entonces, crear un equipo junior y un equipo senior, para que constantemente los alumnos que acaban todas las carreras, pues los juniors vayan cogiendo el relevo de los seniors. Y lo que tenemos que conseguir, que es el objetivo principal de esto, no es solamente poner el coche en pista en agosto, en Montmeló, sino realmente que el año siguiente siga funcionando el equipo y vayamos creciendo, ¿no? Por eso es una organización, es un equipo con el objetivo de la sostenibilidad y que realmente todo el que se meta ahí se meta comprometido con pasión y, por supuesto, con formación, tanto en conocimiento como en habilidades de desarrollo de poner un coche en pista, ¿no? Al fin y al cabo.
Desde el punto de vista tecnológico, implica un desarrollo de un vehículo eléctrico, ¿no? No de un vehículo de combustión.
En principio ahora, por temas presupuestarios, hay dos categorías de forma de Steven. Está de combustión y el eléctrico. Eléctrico en principio sale más caro, es nuestro objetivo. El objetivo nuestro en 2 o 3 años desarrollar un vehículo eléctrico, pero en principio con un motor de 600 de una CBR arrancamos y estamos montando el coche con pura combustión. Una vez que demostremos que somos capaces de llevar un equipo para adelante, al final desarrollaremos o los dos, o el de combustión y el eléctrico, o solamente el eléctrico. Eso ya se irá viendo conforme vayamos avanzando.
Yo he seguido otros años el Fórmula Student, que es normalmente bianual, de otros equipos que han participado, que de hecho han participado con éxito y han llegado a las finales entre todas las universidades de España, porque también lo ha habido también en motos, tanto en motos como en coche, pero todos me comentaban, todos los alumnos que yo he entrevistado, que una de las experiencias más bonitas es precisamente ese fin de semana o esos días que pasan en un circuito, en este caso Montmeló, poniendo en marcha todos los sueños de 2 años, ¿no? Es algo que se les queda, ¿no?, en el futuro, y que algunos les marcas para precisamente en su futuro dedicarse a eso, ¿no?
Sí, este año de hecho ha sido súper súper activado para ellos, porque estaban muy ilusionados en poner el coche en agosto y con el tema de la pandemia pues todo se le vino abajo. Entonces hemos tenido que hacer una labor de rearranque del tema, pero hemos tenido la suerte de encontrar input, entrar gente que nos ayude. De hecho, uno lo conoce ya, que es Víctor Ruz, que es ingeniero de McLaren, que es amigo y lo he comprometido en el proyecto y está empujando. Otro es Frank Rueda. Frank Rueda, el piloto, que es, sí, es alumno de marketing y también está colaborando. Otra, una chica, Alba Camacho, que es piloto también. Y por supuesto tú. Entonces, estamos entre todos intentando empujar para realmente en ese día, porque ten en cuenta que ese día se reúnen pues cerca de 100 equipos, ¿no? De 19 nacionalidades distintas y cada uno con sus experiencias. Y esos días hay un cambio de experiencias espectacular. Entonces, ese es una sensación de competición, de equipo, de grupo. Tú ya sabes también que la gente del motor le corre una sangre diferente, ¿no? Le corre una sangre diferente que le une.
Huele distinto.
Claro. Compite, pero a la vez te ayuda, ¿no? Entonces, es lo bonito que tiene este proyecto. De hecho, en Málaga existe el Moto Student, que es el hermano mayor, llamémoslo así, que lleva más tiempo trabajando. Y este es un proyecto que es pequeño todavía y queremos que realmente sea grande, porque sé que hay mucha gente en el motor en Málaga que apoyará y empujará, porque al fin y al cabo una conexión entre el mundo del motor y la universidad, y que creo que podemos hacer algo realmente bonito, ¿no?
Bueno, pues nosotros estaremos aquí siempre para amplificar ese contenido que nos estás comentando, porque creemos que tiene, bueno, mucha utilidad tanto para el propio alumno como para el futuro nuestro, porque evidentemente las universidades se diseñan lo que se puede considerar los hitos del futuro, y evidentemente todos tenemos que cuidarlos. Pepe de la Barca, profesor de Organización de Empresas de la UMA, y querido amigo, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Vamos a por ello, ¿vale?
Un abrazo, estamos aquí en COPE Más Motor. Bueno, pues les comento, fíjense ustedes que hay una cosa que la DGT dice que está insistiendo mucho y que va a ser muy exigente. A partir de ahora, va a multar a los que abusan del carril central o el carril de la izquierda, cosa que me parece fantástico porque, evidentemente, un conductor tiene que ir por el carril de la derecha. El de la izquierda, evidentemente, solamente tiene que servir para adelantar y en ese momento tenemos que volver a nuestro carril. De hecho, según el código de circulación, no está permitido adelantar por la derecha, salvo, hay mucha gente que no lo sabe, salvo dentro de poblado, como dice exactamente con esa terminología el código de la circulación. Dentro de poblado significa en ciudad. En ciudad podremos ir por una calle con tres carriles y podremos ir por el carril que más convenga a nuestro destino, como dice literalmente el código de circulación. Pero otra cosa es fuera de ciudad. Es decir, en carretera siempre tendremos que ir por la derecha. El problema es que es una costumbre muy mala que hace que evidentemente se ralentice todo el tráfico y se complique desde el punto de vista de la seguridad también, porque hay que realizar muchas maniobras, muchas frenadas, muchos efectos acordeón que evidentemente hacen que se complique la situación. Pero también hay una cosa que quiero comentar. Hay situaciones y hay carreteras que últimamente se diseñan con un criterio bastante extraño y que hacen que muchos conductores, sobre todo los mayores, a veces, por seguridad, prefieran ir por el centro. Por ejemplo, la hiperronda que tenemos en Málaga, si ustedes la cogen en dirección, por ejemplo, hacia Fuengirola, si ustedes se quedan en el carril de la derecha, siempre en el más a la derecha, llegará un momento que no se den cuenta y salgan directamente, por ejemplo, en el cementerio de Málaga, porque esos dos carriles de la derecha se convierten en carriles de salida. Es decir, se diseñan las carreteras de una manera errónea que provoca que mucha gente, por error y para no tener ese miedo, sobre todo, insisto, personas mayores, acaben yendo por un carril central donde pueden decir si voy a la derecha o a la izquierda. Ese sería otro problema, evidentemente, un segundo problema de criterio a la hora de diseñar nuestras carreteras. En cualquier caso, nos alegramos que hagan esta campaña y recordemos que la infracción es una infracción grave y que está castigada con 200 euros por ir por el carril central o el carril de la izquierda, así que esperemos que por lo menos la gente lo vaya tomando en conciencia. Entramos en nuestra última parada de publicidad aquí en COPE Más Motor. Volvemos en unos segundos.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Autopremier Opel.
Huele a nuevo. Abrimos nuevo concesionario Kia Rueda Tour en Málaga. Ven a conocernos. Ah. Da gusto cuando algo huela nuevo. Y este concesionario Kia huele a recién abierto. Te invitamos a que seas de los primeros en enterarte de todas las novedades y ofertas que hemos preparado. Ven a conocer el nuevo concesionario Rueda Tour en Málaga. Kia huele a nuevo.
Quiero comprar un coche de ocasión y no sé por dónde empezar.
Empieza por lo fácil. Visita MálagaOcasión.com. Mira, eliges el tipo de coche que quieres, marcas tu presupuesto y mira todo el stock que te dan a elegir.
A ver, un Dacia Sandero de 2019 por 3 euros al día. Espera que lo busco. MálagaOcasión.com.
Málaga Ocasión, tu coche de ocasión en Málaga.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Estamos en la recta final de nuestro programa COPE Más Motor y les comento una noticia que me deja impactado, como todas estas noticias que me llegan últimamente. El SSC Tuatara, que esto no le dice mucho a mucha gente, destroza el récord de velocidad máxima de un coche de producción en serie. Fíjense ustedes que si quieren, pues pueden ir a 508 kilómetros por hora si se compran este cochecito, fabricado en Estados Unidos, que tiene un motor de 6.000 centímetros cúbicos V8 que puede alcanzar hasta los 1.800 caballos de potencia. Bueno, pues este es el récord que se ha homologado con este coche, un récord que se realiza de una manera muy particular. En el estado de Nevada se ha realizado, hay que recordar que el estado de Nevada es bastante plano, donde se pueden hacer este tipo de cosas, en una carretera abierta. La nota de prensa no lo dice, deduzco que la carretera, que es una carretera al tráfico, se acotó para este evento. Y que, bueno, pues hay que realizar dos pasadas de en el mismo tramo. Es decir, el vehículo tiene que realizar las dos pasadas en los dos sentidos para, si hay viento o hay una diferencia de desnivel de la carretera, pues se pueda homologar el récord y después de las dos pasadas se hace la media de los dos. Bueno, en la primera pasada hizo 485 kilómetros por hora y en la segunda, en el sentido contrario, hizo 533 kilómetros por hora, con lo cual la media se va a esos 508 kilómetros por hora. La pregunta sería, ¿para qué? Exactamente, ¿para qué quiere alguien tener un vehículo que llega a 532 kilómetros por hora, precisamente en un país, Estados Unidos, que es donde se ha homologado este récord, donde su velocidad máxima es de 55 millas por hora? Les traduzco, 92 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima en todo Estados Unidos. Así que realmente no tiene ningún sentido, pero en cualquier caso, al final, este fabricante americano gana un titular, este titular de lo absurdo, que evidentemente, bueno, pues nos lleva a comentar la noticia como algo, bueno, pues realmente sorprendente, pero sin ningún sentido para el día a día nuestro a la hora de movernos por nuestras carreteras. Ha sido todo por hoy. Espero que este fin de semana, si tienen que salir, pregunten dónde tienen que ir, porque va a haber muchas limitaciones en muchos sitios. La semana que viene estaremos, si ustedes quieren, aquí de nuevo en COPE Más Motor con más información del mundo del motor. Gracias. Hasta luego.